Y justamente tenemos a esta hora a la ministra de la Educación, María Victoria Angulo. Gracias por estar con nosotros en la W, ministra. Y bueno, la primera pregunta es si los estudiantes sí estuvieron presentes o no en esta realización del articulado del proyecto de ley, porque Daniel está diciendo que no, que ellos nunca estuvieron.
Bueno, muchas gracias, Paula. Un saludo muy especial a Julio, a todos los miembros de la mesa y los oyentes. Claro que sí estuvieron. Nosotros ayer presentábamos, pues no solamente nos acompañaron una de las asociaciones de estudiantes a la erradicación, sino que de las 18 mesas que se hicieron en concordancia y en cumplimiento de los acuerdos de educación superior, la organización que lidera el doctor Daniel fue a 16 mesas, 16 de 18. Y en esas 16 mesas presentaron temas como poder generar créditos acorde a una visión de contingente al ingreso, es decir, que uno pueda pagar cuando uno esté ya formalmente en el mercado laboral y obtenga un nivel de ingresos, los cambios de política de cobranzas, todo el tema de reducción de tasas, la participación de usuarios y cambiar el modelo de servicios de ICETEX, no solamente a temas de crédito educativo, sino a poner en el centro al estudiante. Esto para resumirte esta primera pregunta, ¿estuvieron? En general hubo 600 observaciones para la construcción del proyecto de ICETEX, donde no solamente estuvo la organización que representa el doctor Daniel, sino sí, organizaciones de distintos estudiantes, rectores y expertos de educación.
Sí, ministra, él dice que este articulado es una reforma prácticamente que falsa, cosmética. ¿Cómo responder a esta acusación y que los usuarios del ICETEX estén tranquilos de que esta vez sí van a existir alivios que representen algo para los bolsillos de ellos y de sus familias?
De acuerdo, me parece que la mejor forma de responder a esta observación de Daniel es contarles a todos los oyentes en qué consiste el proyecto. La primera sección es de alivios y creo que las familias colombianas, los deudores, los estudiantes, pues estaban esperando que pudiéramos dar continuidad más que solamente en una transición de lo que fue la pandemia con los decretos que sacamos de emergencia económica y social, que la ley le diera facultades a ICETEX para generar alivios. ¿Y alivios en qué sentido? Primero, en tasa de interés. Daniel afirmaba que el proyecto habla de una tasa de IPC más 10, esto nunca lo habla el proyecto, justamente habla todo lo contrario a lo que él mencionaba y es realmente centrar al ICETEX en que pueda hacer cambios en la naturaleza del fondeo. Le doy un ejemplo con la emisión de bonos sociales, ya ICETEX hizo el primer tramo con bastante, digamos, asertividad en el mercado financiero y se lo cuento como ejemplo porque esto baja los costos de todo el fondeo de ICETEX y permite dos medidas muy importantes para quienes van a tomar un crédito, para quienes están en etapa de estudio y para quienes son deudores del ICETEX. Y es el cambio en la tasa de interés, va a ser una tasa de interés menor al 10%. Y esta tasa va a estar acompañada para quienes están en periodo de estudio o van a tomar un crédito nuevo de todo el proceso que elimina un procedimiento que se dice TEX, que es acumulación de interés y que encarecía, sumado a la tasa de interés, sí, las obligaciones en las que tenían que concurrir. Pero además, Paula, porque hay que contestar completo para que puedan entender los oyentes la magnitud del proyecto. Además de esto están todas las medidas de condonación de capital, tanto para cartera castigada como para nuevos fondos. Vienen todas las medidas de incentivos y estímulos, no solamente al buen rendimiento académico, sino la posibilidad de poder aportar al pago con cesantías, estímulos para las empresas que contraten a jóvenes que tuvieron un crédito con el ICETEX porque van a tener también, acorde a estatuto tributario, una rebaja en su tributación. Pero adicionalmente una nueva modalidad de pago que puede elegir la familia. Yo puedo pagar con este modelo que les he contado de intereses, de plazos, sí, que se van definiendo acorde a cada obligación, con algo que se llama contingente al ingreso. Y es decir, que yo comienzo a pagar cuando esté vinculada laboralmente y adquiera un umbral de ingresos. Y cuando él mencionaba que los gastos en que incurre la entidad también encarecían la tasa, pues importante comentarle a él y a todos los oyentes que hay un capítulo justamente que moderniza el gobierno de la entidad, sistemas de información, tiempos, procesos y pone como centro al estudiante. Esto para mencionar alguno de los temas.
Correcto. Ministra, finalizamos con el tema del Fondo Nacional del Ahorro y la unificación que va a haber con los deudores también de este fondo. ¿Cuál va a ser el beneficio para el ICETEX de esta unión?
Bueno, el beneficio de esta unión es que vamos a tener una política de crédito educativo con estas buenas condiciones que suman los esfuerzos que hace el ICETEX a los esfuerzos que venía haciendo el Fondo del Ahorro. Recordemos que la menor tasa que venía ofreciéndose en el sistema para créditos educativos, la ICETEX, ahora va a ser una tasa mucho más baja. Esto va a cobijar en beneficios a Fondo Nacional del Ahorro, pero además también van a tener una posibilidad los usuarios del Fondo Nacional de Ahorro de ahorrar en unas cuentas que el proyecto inscribe como uno de los estímulos para ahorrar para el pago de la educación futura de los hijos y tener deducciones tributarias. Entonces es un fortalecimiento y una especialización del Estado en estas dos entidades en lo que es crédito educativo.
Bueno, es la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Muchas gracias por estar con nosotros en la W Radio. Y bueno, esperamos que se sienten a la mesa con Daniel Torres y los usuarios del ICETEX.
Muchas gracias, Paula, y un saludo a todos los oyentes.
Hacemos una pausa y regresamos desde la ACL, aquí a la W.
Como dicen las noticias, ahora no solo lo dice OpenSea.